estar aquí. Vamos, estoy emocionado de esta clase. El Islam es algo importante que debemos empezar a rumiar. Y esa es la palabra, rumiar. Debemos empezar a pensar en la gente que vive a nuestro alrededor, que cree en el Islam. Esto es algo que los que vivimos en Estados Unidos, nuestro vecino de al lado puede ser musulmán. Cuando vamos al restaurante mediterráneo, la persona que nos sirve muy probablemente va a ser musulmán. Entonces pensemos en esto, pensemos que cuando hablamos del Islam estamos hablando de una de las religiones más grandes de esta tierra. Estamos hablando de una gran cantidad de gente que necesita la verdad. Ahora, a lo mejor puede sonar un poco arrogante decir, uy, yo tengo la verdad. No, todos aquí estamos buscando la verdad. Y cuando analizamos estas cosmovisiones, debemos tener también la humildad de decir, bueno, puedo estar equivocado, pero la serie que estamos viendo precisamente viene viendo las razones por las que pensamos o porque no somos ciertas cosas, como el budista, porque no soy testigo de Jehová, porque no soy, etcétera, etcétera, y ahora estamos viendo el musulmán. Esta es la penúltima clase. Algunos me han preguntado, Chris, ¿qué pasa con los musulmanes radicales? ¿Por qué tienes musulmanes pacíficos, musulmanos radicales que se ponen una bomba y explotan en medio del mall o en el metro, etcétera? Voy a hablar de eso la próxima clase. Voy a dedicar una clase completa a eso nada más. Las cruzadas, que no fueron igual o peores que el yihad. Bueno, voy a hablar de eso también la próxima clase. Entonces, si tienen preguntas de eso, como dicen, aún hay más el próximo domingo. ¿Vale? Entonces, empezamos con el Islam. Les decía, la razón principal por la que no soy musulmán, ya la di la vez pasada. Y veíamos que tiene que ver con cuestiones de historia, de exactitud histórica. Y muchas veces cuando analizamos estas cosmovisiones, podemos simplemente utilizar algo que se llama sentido común. Algo que no utilizamos muchas veces. Hay veces que las personas dicen, bueno, tú con que creas está bien. Bueno, este hombre puede creer que no va a pasar nada cuando corte la rama, pero se va a caer. Porque vivimos como parte de la realidad y la realidad no la podemos negar. Cuando yo digo, por ejemplo, Dios existe, estoy hablando de algo fuera de mí. No estoy hablando del sabor de nieve que me gusta a mí. Estoy hablando de una realidad externa. Bueno, lo mismo podemos hacer y podemos hacer uso de nuestro sentido común. Podemos hacer un examen de estas ideas usando nuestro sentido común. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. La vez pasada les hablaba de un caso en el que estuvo Mark involucrado de los implantes de cadera, ¿recuerdan? Bueno, en ese juicio, él tuvo que entrevistar o examinar a una erudita médica, sí, lo pongo entre comillas, porque ahorita voy a hablar un poco de este juicio. Y esta persona testificó que estos implantes de cadera, les dije la vez pasada, estos implantes al rozar, empezaban a crear limaduras que se iban al cuerpo y empezaban a causar enfermedades. Y son limaduras microscópicas que llegan incluso a entrar a las células, son más pequeñas que una célula. Y esta mujer, bueno, llegó con sus mediciones de las caderas que ya se habían utilizado por ciertas personas y las empezó a medir, y sus mediciones eran impecables. Obviamente usan aparatos muy sofisticados para medir este tipo de cosa, pero sucede que Mark, cuando le empezó a examinar, le dijo, bueno, usted dice que no hay ningún problema con estos implantes de cadera. Pero eso no es cierto. Le ahorraríamos una hora al jurado si simplemente usted está de acuerdo conmigo. Y ella dijo, no estoy de acuerdo. Dijo, ok, vamos a usar la siguiente hora. No me voy a echar toda la hora, pero les voy a dar el resumen. Y esto fue lo que dijo Mark. Dice, usted es profesor o profesora. Tiene un doctorado en medicina, dice usted. Ahora, aquí hay médicos, ¿eh? De alguno, uno por lo menos. ¿Hay algún otro médico por acá? Sí, bueno, tenemos uno que me mantenga honesto. Y sucede que le dice, bueno, Mark le pregunta, oiga, usted, ¿qué materias está enseñando usted hoy en la universidad? Usted dice que es profesora de esta universidad. Dice ella, ninguna. No está enseñando ninguna este semestre. ¿Qué enseñó el semestre pasado? No, ninguna tampoco. ¿Qué ha enseñado en toda su carrera en esta universidad? No, nada. Es que dice, no soy ese tipo de profesor. Ah, entonces, ¿qué tipo de profesor es? Bueno, yo doy consultorías. Estudié medicina. Ah, dice, estudió en Universidad de Suecia, donde estuvo aproximadamente 10 días y le dieron su doctorado remotamente. Ricardo, ¿se puede hacer un doctorado en medicina con una universidad remotamente en 10 días?
No en 10 días, sí, en cuestión de remota sí se puede hacer, online, sí se puede, pero no en 10 días. Normalmente toma 2 años o 3, y en la práctica médica es difícil que llegues a tener un doctorado si no enseñas y además no lo estás haciendo. En medicina específicamente.
Ese fue el punto principal. Y después, no solo eso, le dijo, mire, usted tiene una práctica o un grupo, un consultorio médico, entre comillas, y aquí está la industria de los implantes médicos. Y usted hace años estaba a punto de quebrar y empezó a pedir concesiones a estas compañías a cambio de testimonios. Eso es lo mismo que dijeron los jurados. Y si esto es como una arteria, y si esta arteria se la cortan, su trabajo se le va para abajo, ¿sí o no? Bueno, eso fue otra vez.
Y la yugular o la carótida.
Pues Mark fue a la yugular y ganó ese juicio también. Estoy feliz de anunciarles. Pero sucede que a veces tenemos que usar un poco el sentido común, y es lo mismo que vamos a hacer ahora.
Ayer,
en
ese caso, en vez de atacar el hecho, se atacó fue al testigo.
Se atacó al testigo.
Se destruyó el testigo, pero todavía no.
Pero es algo válido, porque, exacto, por ejemplo, si yo me paro aquí y les digo, ¿saben qué? Tengo una maestría en apologética. Y no tengo el título, o tengo un título patito que me compré por ahí de una universidad no acreditada. Entonces, si ustedes encontraran eso, ¿qué pensarían de mí? Es un charlatán, gracias por su honestidad. ¿Me entiende?
Lo primero que hace un abogado siempre es acreditar a la persona que va a testificar.
Claro, necesita uno, gracias Ronnie, necesita uno tener credibilidad, si no la pierde. Bueno, eso es lo que queremos ver. ¿Tiene credibilidad lo que recibió Mahoma y lo que después oralmente le pasó a sus seguidores o no? Le sugiero que el judaísmo, cristianismo, el islam, dijimos, son religiones históricas. Se basan en la historia. Y no me parece que la historia que recibimos en el Corán es acertada. Vimos la clase pasada, estoy haciendo un resumen muy rápido, de por qué. Si ustedes leen el Corán, el Sura 457 dice, y dijeron, hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Alá, pero no le mataron ni le crucificaron, sino que les hizo confundir con otro a quien mataron en su lugar. Les hizo confundir, ¿se acuerdan? ¿cuál es la teoría? Ahorita vamos a ver cuál es la teoría. Pero cuando veo esto me es imposible creerlo, cuando lo comparo con los registros históricos que tenemos, registros más cercanos a los hechos. Decíamos anteriormente que los testimonios más cercanos a los hechos siempre van a tener mayor credibilidad, al menos que haya otra circunstancia atenuante ahí. Pero tenemos que apegarnos al testimonio más cercano que tenemos de los hechos. Y esta afirmación del Corán va en contra de toda la literatura pagana, judía y cristiana. Quiere decir que Mahoma tuvo la razón 600 años después que los historiadores romanos, que los testigos cristianos e incluso los enemigos judíos del siglo I. Interesante. Veíamos el testimonio de Tácito, historiador romano, con acceso a los registros del imperio. Tenía acceso a la biblioteca romana donde se guardan todos sus registros. Los romanos eran impecables en guardar sus registros. Luciano de Samosata, hablábamos de él también, un sátiro que hablaba y se burlaba de la gente, pero habló de Jesús y habló de su crucifixión, y está hablando en el siglo II, por ahí entre el año 120 y 180. Estos no son cristianos. Tito Flavio Josefo fue un judío que durante las guerras entre los judíos y los romanos en el siglo I, él estaba del lado judío. Y lo capturaron, traicionó a su gente, juró lealtad a los romanos y escribió historias judías para los romanos. Y tenemos todavía esto aquí. Ahora, no me voy a meter en el testimonio Flaviano, se llama, porque obviamente los cristianos guardaron estos testimonios y también los alteraron. Sabemos qué alteraciones le hicieron, pero lo que ningún estudioso de Flavio niega es que Flavio afirma que Jesús murió crucificado en el siglo I. Eso nadie lo niega. Ningún historiador de Flavio lo niega. Este hombre, se me olvidó mencionarlo la vez pasada, pero es posiblemente uno de los estudiosos agnósticos más reconocidos, y dice esto también: uno de los hechos más ciertos de la historia es que Jesús fue crucificado por orden del prefecto romano de Judea, Poncio Pilato. Este hombre se autonombra agnóstico con tendencias al ateísmo. Eso es lo que él dice. De hecho, es interesante, yo lo he escuchado o lo he visto en debates con ateos también, donde el ateo está diciendo Jesús nunca existió, y Bart Ehrman realmente los hace pedazos en eso, porque ha estudiado el tema. No estoy de acuerdo con el agnosticismo, y ya vimos toda una serie completa de eso, pero estoy de acuerdo con Bart Ehrman en esto. Y el doctor Gary Habermas, que fue también profesor mío en Biola, dijo esto, y con esto termino esta parte. Dice: mi bibliografía consta de unas 3.400 fuentes de eruditos en francés, alemán e inglés, incluyendo ateos, agnósticos e historiadores liberales. Todos afirman que Jesús murió crucificado en el siglo I. Todos. 3.400 fuentes en los últimos, me parece, 200 años de historia, de estudio del Nuevo Testamento. Ahora, cuando hablamos, y esto ya es material nuevo, cuando hablamos del Islam acerca de, bueno, ¿qué pasó entonces con la crucifixión? ¿Quién fue el que murió? Bueno, ellos tienen dos teorías. Uno, dicen que fue Simón de Cirene. ¿Se acuerdan que cuando Jesús fue, después de que fue golpeado, se le pone el madero para que lleve su, el patíbulum se llamaba, para que lo cargue, y a mitad del camino él se colapsa, y llega Simón de Cirene y le ayuda a cargarlo hasta el Gólgota? Bueno, ellos dicen que de alguna forma los romanos se confundieron y agarraron a Simón de Cirene en vez de agarrar a Jesús. Esa es una teoría. La otra es que Jesús realmente no murió cuando fue crucificado, que tuvo un reavivamiento en la tumba y que de alguna forma salió de ahí. Bueno, vamos a analizar esto un poquito con el sentido común. Les decía, encontré esto y no me aguanté ponerlo. Dice, el sentido común es como el desodorante. La gente que más lo necesita es la que menos lo usa. No lo digo por ningún olor que me haya llegado hoy en la mañana. Pero usemos el sentido común. Y esto es lo que vamos a hacer un poquito con este método. Sí. Este es el método. Vamos a ver primero eventos. Después vamos a ver estos eventos y los vamos a cotejar con investigación histórica. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar estos dos, vamos a aplicarles el sentido común y vamos a tratar de explicar cómo es que Mahoma se equivocó tan garrafalmente. ¿Cómo es que pudo haber cometido tantos errores tan serios? Bueno, vamos a ver primero un poco de los eventos. Cuando vemos y leemos Mateo 26, y si quieren, vamos ahí un momentito. Mateo 26, versículo, empecemos desde el 57. ¿Qué sucede? Que prenden a Jesús, lo llevan con el sumo sacerdote, Caifás. Pedro lo seguía desde lejos. Voy a ir recorriendo rápido los eventos. Llega con los principales sacerdotes y los ancianos del concilio. Y buscaban, ¿qué? Falso testimonio contra él. No lo hallaron. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron dos falsos testigos. ¿Por qué dos? Porque el testimonio judío requiere dos testigos para hacer una acusación legal. Por eso son dos. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Jesús estaba hablando de su cuerpo. Y levantándose el sumo sacerdote le dice, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esto es muy importante, dice Jesús, tú lo has dicho y además te digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Aquí hay cuatro afirmaciones muy importantes de Jesús. Primero dice, le preguntan, ¿eres tú, qué? ¿Hijo de Dios? Primero, dice, ¿eres el Hijo de Dios? Dice, sí soy, tú lo has dicho. Además, no solo soy el Hijo de Dios, van a ver al Hijo del Hombre, una referencia a Daniel 7, que es una figura mesiánica con el poder de Dios, y que viene con viene en las nubes, dice, Hijo del Hombre que viene en las nubes, esa referencia de las nubes también viene en Daniel 7, por cierto, que es una referencia de juicio. ¿Y quién tiene poder para enjuiciar a la humanidad?
Dios.
Entonces, él prácticamente, al decir soy Hijo del Hombre, soy esa figura mesiánica preexistente, y tengo poder de juicio sobre ustedes. A la diestra del poder de Dios, viniendo de las nubes. Gary Habermas dice de esta afirmación, dice, la que probablemente le costó la vida a Jesús, es la afirmación de estar sentado a la diestra del poder de Dios. Porque eso es igualarse a Dios. Es posible, pero las cuatro en sí son afirmaciones muy, muy detalladas acerca de la deidad de Cristo.
Yo diría que la más importante respondió, yo soy.
Es posible, los eruditos debaten esa porque unos dicen, bueno, no sabemos si categóricamente está haciendo referencia al Antiguo Testamento, donde dice Dios, yo soy. Por eso Habermas no la usa, Pero finalmente uno puede saber qué es lo que estaba pensando el enemigo, porque entonces, ¿qué hace el sumo sacerdote? Rasgó sus vestiduras y dijo, ha blasfemado. ¿Qué es la blasfemia en el contexto judío? La blasfemia en el contexto judío es hacerte igual a Dios, igualarte a Dios. Ese es el contexto de la blasfemia. Entonces ya en el siguiente capítulo vemos a Jesús que es llevado, dice, venir a la mañana todos los principales sacerdotes y ancianos del pueblo entran en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Lo llevan atado, lo entregan a Poncio Pilato. Judas ahí se suicida. Tenemos ese pasaje. La interrogación de Jesús ante Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, ¿tú lo dices? Y siendo acusado por los principales y los ancianos, nada respondió. ¿No oyes cuántas cosas testifican contra de ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Después escogen a Barrabás en vez de Jesús, lo entregan y se lava las manos Pilato. Dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijo el pueblo. Eso es lo que quiso el pueblo. Se burlan de Jesús, lo llevan al pretorio. Lo desnudaron. Muchas veces en las películas, obviamente nos pasan a Jesús con una cobertura. Los estudiosos están de acuerdo que probablemente no tenía nada. Eso era lo humillante que era esto. Era una humillación terrible. Pusieron en su cabeza una corona tejida de espinas. Le escupieron, le golpearon la cabeza. Después de haberlo escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, lo llevaron para crucificarle. Aquí quiero hacer una pausa. Después de haberle escarnecido, esto no captura suficientemente de lo que estamos hablando. Entonces, tenemos estos eventos. Déjenme hablar un poco de lo que sucedía y hablé brevemente de esto, pero déjenme adentrarme. La flagelación romana que sucedía antes de la crucifixión no era como cuando nuestros papás, y a mí no sé cómo ustedes los corregían, ¿verdad? Pero a mí me enseñaban el cuero, el cinto, el cinturón. ¿Sí? Y algunos todavía temblamos cuando escuchamos eso. El cinturón. Bueno, sucede que el cinturón era un instrumento de miedo. Muchas veces no lo utilizaba. Muchas veces simplemente con que nuestro papá hiciera así. Sí. Ya se corregía el problema. La flagelación romana no era con el propósito de castigar a alguien para que se corrigiera. Era un instrumento de destrucción de la carne humana. No tenía ningún propósito de corrección. Ese instrumento, el flagrum, era un palo, un mango, con tiras de cuero, con pedazos de metal, de hueso, que estaba diseñado para golpear la piel y arrancar la piel. De hecho, tenemos testimonios, déjenme leerles un testimonio de Cicerón, un romano, un orador romano, habla de esto y esto es lo que dice. Dice, la crucifixión es la tortura más espantosa y cruel. De hecho, también tenemos un testimonio de Eusebio, que fue historiador en el siglo III, y dice esto. La flagelación romana... Dice, en la flagelación romana, dice, las venas, fíjense, las venas del azotado, así como sus músculos, tendones e intestinos, quedaban al descubierto.
Arrancaban el pedazo. Sí.
Era un instrumento que podía incluso arrancar no solo la piel, sino el músculo, los tendones, y dejar hueso descubierto. Ese era la... De hecho, muchos no sobrevivían la flagelación romana. No era extraño ver que unos simplemente ya no los podían crucificar porque no podían ni levantarse de ahí y se desangraban. Cortaba las venas, las arterias. Muchas veces te agarra la arteria femoral y se acabó. En 30 segundos estás desangrado. Tan profundamente podía llegar este instrumento. Los evangelios no lo describen, pero sabemos históricamente cómo era eso. Y por cierto, Jesús sufrió eso por nosotros. Si fuera poco, tuvo que cargar esta viga y pesaba entre 75 y 100 libras, 35 a 50 kilos, más o menos. El patibulum se llamaba en latín. Jesús no era un debilucho. Jesús era carpintero, y en la carpintería en aquel tiempo no era nada más madera. A ver, ahorita podemos ir a Home Depot y comprar la madera y en el carrito muy rápido llevárnosla. En aquel tiempo tenías que agarrar tu hachita y vamos a bajar árboles. Y no solo eso, un carpintero era también un constructor. Y trabajaban con piedra también, porque no hay mucha madera en Palestina, en Jerusalén. No es así como que, ok, vamos a agarrar más árboles aquí. No estamos en Woodlands. ¿Sí? No era un debilucho Jesús. La crucifixión era un proceso diseñado para alargar la vida de una manera sufriente totalmente, pero finalmente los romanos eran maestros en el asesinato. Habían dominado y conquistado miles de pueblos y gentes. Un romano, un soldado romano, no estaba ajeno como nosotros a la muerte, donde nosotros lo más que nos acercamos a veces es en un funeral. Para ellos la muerte era algo de todos los días. Era un negocio del imperio. La crucifixión, déjenme decirles, en el momento, y esto lo hizo un médico alemán. La muerte por crucifixión generalmente es muerte por asfixia. Cuando uno está colgando en la posición baja por más de 2 o 3 minutos, quiere decir que ya no está respirando. ¿Por qué? Porque los músculos torácicos comprimen los pulmones de tal manera que cuando uno está colgando, de hecho, el experimento que hicieron en Alemania estos médicos fue que, bueno, si a ti te dejan colgando en la posición baja sin ningún tipo de soporte en tus pies, en 30 segundos empiezas a perder la razón, empiezas a desmayarte y en 3 o 4 minutos estás muerto. Entonces, un romano sabía que cuando la persona ya no se impulsaba hacia arriba para respirar y normalmente tus pies estaban clavados muchas veces de esa forma con 2 maderos para que los pies no se pudieran salir. Ya cuando tú estabas colgando en la posición baja por cierto tiempo es porque ya estás muerto. Después cuando les rompían por eso le rompían las piernas, las rodillas, para que no se pudieran impulsar. Entonces ya cuando habían sufrido lo suficiente, eso era un acto de misericordia para que asegurar la muerte de la persona. Y después les daban un tiro de gracia. Y tenemos registros que a veces era con una lanza, a veces era con una flecha, era de distintas maneras. Pero el soldado romano que no cumpliera con su trabajo de que ese hombre estuviera muerto, le tocaba morir a sí mismo. Esa es la aplicación de los hechos históricos y del sentido común. Vimos los eventos y vimos estos hechos históricos. Son aterradores. Ahora, yo me pregunto, Cuando aplico esto al sentido común, digo, ¿de veras, amigos musulmanes, Simón de Cirene? ¿Habrían confundido los romanos a un Jesús sangriento, flagelado, que probablemente lo único de sus partes que estaba libre de golpes y de sangre era probablemente su rostro, que ni siquiera eso, porque lo golpearon en el rostro anteriormente, probablemente nada más las palmas de sus manos y de sus pies? Lo demás habría sido una pulpa sangrante, y no se habrían confundido con Simón de Cirene.
Simón de Cirene también pudo haber sido físicamente muy diferente a Jesús por donde él venía.
Claro.
Venía del norte de África, si no estoy mal.
Cirene, claro, exactamente. Sí,
y aparte de eso, los sumos sacerdotes y todos los fariseos saduceos estaban ahí, querían verlo muerto.
Querían verlo. Claro, hubieran dicho, se equivocaron. No era así como que lo metieron en un cuarto privado y ahí lo crucificaron. Esto se hacía en el lugar más alto de Jerusalén, el lugar más público que había. Sí.
Yo sé que esto es de sí mismo, pero ellos quieren pensar en su deseo de probar que no era el Cristo, de que al caer sus propios amigos lo arrebataron y dejaron. Pero yo dudo todo eso. Yo comprendo cuando tú estás perdido y quieren dar una prueba. Aunque lo hubieran querido salvar, los romanos, los soldados romanos, que eran muchísimos, no lo hubieran permitido.
No, hubiera sido algo imposible.
Exacto.
Hubiera sido una misión suicida.
Ajá.
Misión no imposible, suicida.
Sí. Estoy
muy de acuerdo. Entonces, simplemente, cuando aplicamos el sentido común, para mí no tiene sentido que Simón de Cirene haya sido el que murió en su lugar. Ahora, la otra teoría que tienen es que, bueno, Jesús probablemente sí fue crucificado, pero sobrevivió a la crucifixión. Hay más de 22, 23 indicaciones en los evangelios de que Jesús no pudo haber sobrevivido esto. Y la vez pasada hablamos del hecho de la perforación del costado de Jesús. Salió agua mezclada con sangre, y esto es una indicación de que sus pulmones ya estaban colapsados y que el pericardio fue perforado. Eso no lo sobrevive nadie. Supongamos que después de ello, a lo mejor sobrevivió eso, sobrevivió que lo embalsamaran y lo envolvieran con kilos de envolturas y de especias. No se ahogó, pudo respirar a pesar de tener todo eso, el sudario encima y todo. Sobrevivió eso, logró quitarse después de 3 días el manto y sus vestimentas sepulcrales, se las pudo arrancar, pudo rodar la piedra, o alguien le rodó la piedra, y después de haber sido flagelado, caminó con los discípulos y les dijo, resucité.
Y los dos soldados romanos que estaban,
se durmieron, o se fueron al lonche. Aunque hubiera llegado Jesús, no habrían dicho sus seguidores, resucitó. No habrían dicho eso. Entonces no tiene sentido cuando yo leo esto. Ahora, ¿cómo se equivocó tanto Mahoma? ¿De dónde sacó estas historias? Bueno, hay algo muy interesante en la vida de Mahoma, y vamos a ver esto. Por ejemplo, a lo mejor, pero yo no sé qué fumaba, pero sí sabemos, tenemos una buena idea, de dónde sacó alguna de estas ideas. Por ejemplo, cuando leemos el Corán 5, Sura 5, versículo 110, dice, Alá dijo, oh Jesús, hijo de María, hiciste con arcilla la forma de un pájaro con mi anuencia, eso quiere decir con mi aprobación. Luego soplaste en él y se convirtió en pájaro con mi anuencia, y curaste al ciego de nacimiento y al leproso con mi anuencia. Obviamente los evangelios hablan de que Jesús curó leprosos y curó a ciegos. Pero ¿dónde viene que hizo pajaritos de arcilla y que les dio vida y que?
Un libro apócrifo.
Bueno, un libro apócrifo. ¿De dónde viene esto? Bueno, viene de una idea que surgió en el siglo II, cuando se empieza a mezclar algunas de las ideas de los griegos. Los griegos pensaban, ¿se acuerdan cuando vimos la historia de la iglesia? Hablamos de los gnósticos. Y los gnósticos pensaban que todo lo físico es malo y lo espiritual es bueno. Entonces ellos decían, no, Jesús no estuvo aquí físicamente, no murió físicamente. Era como un fantasma. Era como, yo le llamo la teoría de Jesús Jedi, ¿no? De veras, no, vean las películas, que no las han visto. Que se les aparece ahí Yoda como... ¿Sí? Bueno, véanlas. Pero sucede que tenemos un escrito que se llama El Evangelio de la Infancia de Jesús, escrito por Tomás, supuestamente. Bueno, esto es un evangelio gnóstico, apócrifo, que se escribió entre el 150 y 180 después de Cristo. Ya es posterior a los testimonios más cercanos. ¿Y qué es lo que dice esto? Dice, el niño Jesús, de 5 años de edad, jugaba en un vado de un arroyo y amasando barro formó 12 gorriones. Jesús, dando una palmada y dirigiéndose a los gorriones, exclamó, ¡volar! Y los pájaros abrieron sus alas y volaron, guiando con estruendo. ¡Qué lindo! Pero no es histórico, es una fábula que se escribió mucho tiempo después. ¿De dónde sacó esto Mahoma? Bueno, Mahoma no lo leyó, era iletrado, era analfabeta, o analfabestia, como lo decimos algunos en nuestros pueblos. No es cierto, no. Soy mexicano. Era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Pero fíjense en esto, Mahoma tuvo varias esposas, una de ellas era cristiana. Mahoma tuvo un esclavo cristiano. Incluso tenía un primo que era cristiano.
Pero eran gnósticos.
No, bueno, es que ellos conocían de estas historias que habían estado circulando.
De mejor ahí se las inventó.
No, o se la murió.
Hay que aclarar que el gnóstico ni cree ni está a favor, está como tibiote. Entonces no quiere decir que crea o deje de creer.
Bueno, ese es el agnóstico. El gnóstico es el que dice, es el tipo de evangelio que surgió en el siglo II y III con ideas griegas entremezcladas. Entonces de ahí salieron estas ideas. Otro ejemplo. Si leemos el Corán, Sura 19:29, tenemos un recuento de Jesús bebé hablando. Ella lo señaló al niño, y aquí cuando se refiere niño es un niño de cuna, un infante, un bebé. Y entonces le dijeron, ¿cómo hemos de hablar con un niño que aún está en la cuna? Obviamente había gente que llegó y... María señala al niño y dice, pues hablen con él, es como si está el bebé ahí en la cuna y dice, a ver, platícale algo. No. Bien. Dice, entonces Jesús habló, el bebé, Jesús, y dijo, por cierto que soy el siervo de Alá, él me revelará el libro y hará de mí un profeta, seré bendecido donde quiera que me encuentre. Este es el Corán. ¿De dónde viene esto? Bueno, hay un escrito similar de 100 años antes de Mahoma, y aquí estamos hablando del año 500. Hay otro evangelio que es el evangelio sinóptico de la infancia de Jesús, que es un escrito árabe. Y esto es lo que dice, el cual afirma que Jesús habló estando en la cuna y que dijo a su madre, yo soy el Verbo, Hijo de Dios, que tú has parido, como te lo había anunciado el ángel Gabriel, y mi Padre me ha enviado para salvar al mundo. Imagínense semejante regalo de Día de las Madres, ¿no? Nace tu bebé y te dice, voy a ser el Verbo, el Hijo de Dios. Imagínense. Entonces, cuando yo leo esto y entiendo el tipo, recuerden que también en aquel tiempo Nestorio había sido siglo tercero, cuarto, Nestorio había sido desterrado del Imperio Romano de Occidente, y lo desterraron y fue a llegar a fundar monasterios en Arabia. Y entonces había también monasterios que enseñaban herejías y enseñaban que Jesús no era el Hijo de Dios. Y por cierto, Mahoma, tenemos registros históricos de que posiblemente entre los seis años y los 10 años tuvo contacto con estos monjes nestorianos. Entonces ahí podemos ver de dónde salen probablemente algunas de estas ideas del Corán y explican bien por qué es lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Entonces, estos problemas y estas diferencias entre el Corán, entre el cristianismo, no son solamente de historia, sino también de teología. ¿Por qué el musulmán trata de negar que Jesús fue crucificado, golpeado, flagelado, desnudado y humillado de esa manera? Porque ellos piensan que alguien que viene de Dios, un profeta de Dios, no sería humillado de esa manera. Entonces tratan de eliminar... ¿Sí, Simón?
No, solo quería comentar sobre lo que estás diciendo, de que un profeta que viene de Dios no sería humillado, pero al ellos decir de que Jesús fue salvado por Dios y sustituido por otra persona, eso está demostrando, al menos ahí en la realidad de ellos, que Jesús no fue humillado. Sin embargo, Mahoma fue muerto humillantemente por una mujer judía que lo envenenó. Y ahí Alá no se metió para...
Interesante, exactamente.
¿Que murió envenenado?
Posiblemente, es la teoría más aceptada.
Un comentario, no lo quiero hacerlo polémico, pero es muy importante. Jeremías 8, para ser más preciso. Jeremías, tú sabes que hubo una gran discusión entre el pueblo judío, inclusive para inscribirlo parte del canon de los judíos, para empezar. ¿Por qué? Porque siendo un profeta mayor, cuando él hablaba con tanta rectitud que era tan terrible. Pero él dice que los mismos escribas en el capítulo 8, alguien es 8, estoy seguro, que los mismos escribas han transgiversado la palabra de Dios, y eso casi nadie nos enseña, de que el mismo hombre lo ha hecho. Dentro de todas las publicaciones a lo largo de la historia han habido cambios que han hecho, y condena a Dios precisamente al pueblo y a los sacerdotes judíos por eso mismo, a través de que Jeremías como profeta.
Sí, y obviamente sabemos de esos cambios, porque tenemos otros escritos sin los cambios, por eso sabemos cómo han sido alterados, por cierto, ¿no? Pero sí, es
pero
verdad.
Es un hecho de que pero, sucede.
Sí, sucede, pero y aquí el punto principal es que ellos pensaban que alguien que venía de Dios no iba a ser humillado de esa forma. Pero el problema es
ahora,
este.
La pregunta que dio María y que pasó después, porque sí sobrevivió, ¿verdad? Y crucificaron a la otra persona. ¿Qué pasó con Jesús de acuerdo a la teoría musulmana?
Pues no, o sea, tienen una teoría, simplemente dicen se desapareció. O sea, simplemente no hay registro histórico. Es una teoría ad hoc, es decir, me la saqué de la manga. No hay evidencia, no hay sustento.
Debería ser, si tú basas esa historia.
Sí, no hay sustento histórico, desde luego. Terminemos entonces. Miren, esta es la cosa más importante que yo veo aquí. Que el musulmán tiene problemas con entender que un profeta de Dios sea muerto de esa manera. No lo sería. Soy padre de dos hijas. Si a mí me dijeran, ¿sabes qué? Tienes que despojarte, humillarte y todo, sufrir por ellas y morir por ellas incluso. Si no, ellas van a sufrir terriblemente. ¿Qué creen que yo haría?
Lo haría, aceptable.
Lo hago. ¿Por qué?
Porque las amo.
Y pensaría la gente, wow, qué mal padre, se despojó y se...
No.
No, al contrario. Tiene más mérito. Y fíjense, tiene más mérito un padre que está dispuesto a dar su vida por sus hijos que un padre que se queda ajeno y que dice simplemente su trabajo es someterse a mí, yo soy Alá. No puedo entender eso, y eso es lo que a veces no entienden. Entienden a Alá como un ser lejano, incomprensible, que no tiene nada que ver con el hombre. Y me gusta una historia de Nabil Qureshi, que por cierto tiene cáncer, está en peligro su vida, oren por él. Pero él dice que cuando empezó a considerar el cristianismo, le entró una angustia terrible de perder a su familia, porque si dejas el Islam, no solamente llegas al cristianismo, te tienes que cortar y despojar de toda tu familia. Y él dice, bueno, yo fui al Corán buscando consuelo y no encontré un solo pasaje donde decía que Alá me ama. Y un Dios que ama es más grande que un Dios que no ama. ¿Y cómo sabemos que Dios es amor? Porque en la Trinidad eso es lo que permite. La Trinidad quiere decir que desde el principio, desde siempre que Dios ha existido amor entre las tres personas de la Trinidad. Y eso no es algo que el musulmán pueda decir. Por eso cuando él iba a buscar consuelo en el Corán, no lo pudo encontrar. Sí, último comentario.
Yo también pienso que si uno... Sin la muerte y la resurrección de Jesucristo no hay cristianismo, y eso es lo que ellos quieren hacer, aniquilar la...
Sí, yo creo que eso es parte de... Yo creo que cuando vemos exactamente la raíz, aquí no solo es teológica, pero yo creo que hay unas fuerzas terribles detrás de todo esto. Porque como dice Pablo en 1 Corintios 15, que si Jesús no resucitó, nuestra fe es falsa. Bueno, si no murió, no pudo haber resucitado tampoco. Si murió otro en su lugar. Y ahí está
el cumplimiento de la profecía.
El cumplimiento de la profecía. Entonces, por eso creo que el Corán no es históricamente confiable. Simplemente cuando aplico el sentido común, no puedo ser musulmán. Y al contrario, me reafirma lo que ya creo de Dios en el cristianismo. Puntos para casa. Leímos Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esto es algo que tiene que entender no solo el musulmán, sino toda la gente. El que Jesús se ha hecho maldición, y como dice Filipenses, se hizo hombre, se humilló a sí mismo hasta lo sumo, lo hizo voluntariamente. Él dijo, yo doy mi vida y la tomo. No fue algo que hizo obligado, fue algo que él hizo voluntariamente para morir y pagar la ley que nos señalaba nuestra maldad. Por eso lo hizo. Estamos agradecidos por eso. Yo cuando pienso simplemente en la flagelación de Jesús, digo, wow, no me gusta que haya pasado por eso, pero gracias que lo hizo, porque lo hizo en mi lugar. Sigamos, dice 1 Corintios 1:17, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es el poder de Dios el que mantuvo a Jesús en la cruz, y fue su amor el que lo mantuvo ahí. Que esto sea así para mí, que vivamos en ese poder, y que transmitamos eso también a los demás. ¿Es difícil hablar con musulmanes? Sí. Pero ¿saben qué? Ellos saben lo que nosotros creemos. Y si no nos acercamos a ellos, van a decir de nosotros estas dos cosas. O una de dos. O no creen lo que creen realmente, no creen que Jesús vino a morir por mí también. O no les interesa. Necesitamos hablar. Y finalmente Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. No se quedó Jesús en la cruz, no nos quedemos con la imagen de un Jesús flagelado y crucificado, porque no se quedó ahí. Llegó el domingo, resucitó el domingo, y sus discípulos lo vieron. y estuvieron dispuestos a escribir eso y a sufrir y a morir por eso. Los escritos de ellos los tenemos hasta nuestros días. Vivo agradecido por no solo por lo que hizo Jesús, sino porque los discípulos, también gracias a ellos tenemos estos testimonios escritos. Usémoslo para la gloria de Dios.